Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de Taylor Swift. Yo soy Marcos, vuestro anfitrión favorito, y honestamente no me esperaba saludaros una vez más en esta temporada que parece que no tiene fin. Estoy muy contento por venir una vez más al podcast, pero muy sorprendido porque, bueno, como comento, ¿no? Parece que la temporada de Midnights, que creía que iba a terminar en el episodio anterior, el episodio que grabé con Joana, donde, bueno, hice un poco, yo creo, lo que era esta era, ¿no? Una retrospectiva a la carrera de Taylor Swift y fuimos hablando de, bueno, nuestros álbumes favoritos y un poco el desarrollo de Taylor Swift a lo largo de cada una de sus eras. Pero nos ha querido dar una nueva sorpresa. Algo que, bueno, yo he de decir, y no quiero sonar a yo lo sabía, pero he de decir que yo esperaba que Taylor Swift en algún momento sacase algo relacionado con qué ocurre después de medianoche en su era. Y así ha sido. La Chill Down Edition ya está disponible en todas las plataformas digitales. Y bueno, esto es algo muy emocionante porque nos han llovido del cielo pues tres canciones nuevas y una canción más que está rompiendo un poquito internet entre los Swifties, que yo creo que es algo de lo que vamos a hablar, que es esa From the Vault de Midnights llamada You're Losing Me. Antes de comenzar con el episodio, he de decir que si estáis viendo esto, cuando creo que estáis viendo esto, os quería dar un pequeño anuncio, y es que mañana, domingo 28 de mayo, y el domingo 4 de junio, voy a estar firmando en la Feria del Libro de Madrid. Voy a estar firmando mi primera novela, Nosotros bailamos sobre el infierno, y simplemente os lo quería comentar porque si estáis por Madrid y os apetece acercaros, a mí me haría muchísima ilusión. Os voy a dejar por aquí los horarios en los que voy a firmar. Os podéis acercar tanto para firmaros el libro, para hablar del libro o para hablar de Taylor Swift. Me gustaría mucho veros por allí, así que, bueno, aprovecho este momento de emplazamiento publicitario porque la verdad, para mí es un sueño haber ido a la Feria del Libro de Madrid durante toda mi vida como lector, y este es el primer año que voy a ir como autor, así que, bueno, pues os espero por allí porque, no sé, creo que va a ser muy especial, así que, y traeré cositas guays, así que bueno, si estáis por aquí, por Madrid, ya sabéis, pasaos a verme y nos damos dos besos y fangirleamos un poquito más en directo. Dicho esto, vamos a comenzar con el episodio. Como comentaba, ¿no? El otro día nos levantábamos con la noticia de que iba a sacar una nueva edición de Midnights, la edición número 745.000, concretamente Till Dawn Edition, donde se incluyen tres canciones que no son nuevas. Porque, bueno, la verdad es que tengo que decir algo respecto a esto, porque todo el mundo me ha empezado a decir que qué me parecían, que si estaba muy emocionado y demás. Yo no he estado muy emocionado con este lanzamiento y honestamente estoy en un punto, y lo voy a decir completamente de forma honesta, un poco cansado de las ediciones y ediciones y ediciones de discos. Yo sé que no pasa nada porque un artista lance ediciones, porque no significa ni que te tengas que comprar una edición nueva ni nada, pero hay en un momento como que yo ya estoy sintiendo como una especie de desgaste hacia la era, en plan como, ok, sigue sacando material de la era, pero, o sea, para ya con las putas ediciones, sobre todo porque tenemos clarísimo que en algún momento va a llegar otra edición. De hecho, hay esta teoría de que como que está utilizando los colores de, bueno, lo del reloj. Bueno, os voy a dejar por aquí la imagen si la encuentro. Y como que el Till Dawn Edition es como el último cuarto antes de completar como el reloj entero de Midnights. Entonces como que va a llegar otra edición que honestamente yo sí que me la espero, porque yo creo que las 3 AM Edition, las canciones de ahí, en algún sitio se tienen que recopilar en un formato físico que de momento no existe. Por tanto, no he entendido muy bien este lanzamiento, no he entendido muy bien este Till Dawn Edition con tres canciones, donde una de ellas ya existía en otra edición física, que era Hits Different. Es cierto que ahora la tenemos en Spotify para nuestro uso personal y disfrute. Y tenemos el remix de Karma y tenemos Snow on the Beach, More Lana Del Rey version, que eso, la verdad, o sea, me reí cuando leí, yo creo que nos reímos todos, ¿no?, cuando leímos este título. Pero lo dicho, no he entendido muy bien este lanzamiento, porque este lanzamiento tampoco incluye las 3 AM songs en físico, entonces me parece como una bala más, pero una bala no muy bien ejecutada. No sé, desde mi punto de vista, estoy un poco saturado ya con tantísimas ediciones ahí en un momento que honestamente como fan a mí me cuesta absorber tantísima información, y sobre todo entendiendo que es que va a haber otra edición más por delante. Es como, A mí personalmente es como me siento yo, me siento como un poco abrumado y un poco cansado y es como quiero ya que saques la última edición con todo recopiladito, ya nos la podamos comprar y nos podamos quedar todos tranquilos, porque de verdad, hija, ya hay en un momento que es que cuesta, ¿eh? O sea, yo entiendo que para un estadounidense que lo que más le gusta en el mundo es pasar la tarjeta de crédito por un datáfono, pues les volverás locos, pero yo como Spanish, que soy economizador, yo no puedo gastarme el dinero en tantas cosas. Sin embargo, vamos a hablar primero de estas canciones del Till Dawn Edition y luego pasamos a la canción que todos estáis esperando de la que comentemos. En primer lugar, efectivamente, está Hits Different. Hits Different es una canción que ya comenté en su momento en el podcast, ya no sé en qué episodio, pero creo que lo comenté con Javi. A mí, Hits Different, he de admitir que es una canción que no me gusta mucho. O sea, no es una canción que no me guste, pero es una canción que me recuerda un poco como cuando sale. O sea, imaginaos que estáis viendo una comedia romántica y llegan los créditos finales. Pues es la canción que suena en los créditos finales de una comedia romántica, desde mi punto de vista. Es una canción que musicalmente no me aporta mucho, parece sacada de otra era. O sea, no me parece una canción que suene a Midnights por ninguna parte. Y no sé. O sea, está divertida y no la paso cuando suena, pero chica, yo honestamente tener esta canción en digital a mí personalmente me da un poco igual. Pero bueno, ya está, este es mi... ¿Queréis mi opinión? No, he venido yo aquí a hablar, pues esta es mi opinión sobre esta canción. Yo lo siento mucho, me encanta que ahora la podamos disfrutar todos si nos gusta, pero yo personalmente no es una canción que a mí me haya... ¿Sabes? Que este lanzamiento me hayan dicho, wow. ¿Qué canción sí que me ha gustado mucho que lance? Snow on the Beach, More Lana Del Rey Version. Esto sí me ha gustado mucho, la verdad. He de admitir, y sabéis, si habéis seguido el podcast, que yo soy fiel defensor y admito que me gusta más, también te lo voy a decir, la versión original de esta canción. Yo fui una de las pocas personas que no criticó que esta colaboración no fue como se esperaba. O sea, que Lana del Rey no tenía como un verso para ella sola, sino como que utilizaba la voz de Lana del Rey para hacer capas y melodías y como que tuvieses presente a Lana del Rey, pero no era como el principal punto de la canción. A mí me encanta la melodía de la original, sin embargo, bueno, esta pues también es estupenda, evidentemente. Sí que es cierto que yo tengo la sensación de que los remixes y las nuevas versiones a Taylor Swift no es algo que se le dé muy bien, honestamente. Me da la sensación como de que aquí literalmente le ha dicho a Lana del Rey: Lana, canta lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana con la canción, porque la gente quiere escucharte a ti. Entonces le ha dado un verso que me encanta, porque lo que más me gusta es que Lana explora como nuevas melodías dentro de la canción, y eso me encanta, porque es como que se la lleva muchísimo más a su terreno, y entonces ahí es cuando vemos como a una Lana del Rey muchísimo más presente, haciendo lo que le sale del coño con la melodía, con los lyrics, o sea, como que se adueña de la canción. Pero ¿qué pasa? Que para mí un featuring no es que los artistas se lleven las canciones a sus terrenos. Como que a mí me gusta que en un featuring haya como un punto medio, o como que si literalmente es un featuring de Taylor Swift, la que tiene como que adaptarse o como que... ¿Sabéis? O sea, la que tiene como que llegar a ese punto medio más es la otra artista que está invitada. Yo entiendo que hay mucha gente que no piensa así, por eso quizás me gusta más la original, porque creo que tiene mucho más sentido cómo está integrada Lana del Rey en esa melodía de Taylor Swift que en esta nueva versión. Sin embargo, la nueva versión me ha encantado, es una canción que voy a volver a escuchar mil veces, y sobre todo que se me hace como... no sé, como más cuento de hada, no te lo sé explicar, como más Lana del Rey. A mí me ha gustado muchísimo, cosa que no puedo decir del remix de Karma con... ¿cómo se llama esta chica? Ice Spice, bueno, una rapera emergente de Estados Unidos que allí lo está petando y bueno, y que yo también he visto como mucho su música por internet, por TikTok y demás. A mí personalmente este remix no hay por dónde cogerlo. Me parece que el verso de esta artista no aporta absolutamente nada a la canción. Me parece que es una colaboración súper forzada. No forzada en plan de que la hayan obligado a cantar la canción, pero no suena orgánica la colaboración. O sea, literalmente es un pegote de un verso de rap, pero y es que además no es muy interesante lo que hace en ese verso esta artista, y además que lo que digo, ¿no? Es una artista emergente que realmente está como rompiendo algunas cosillas en el panorama del hip hop y demás. Y aquí como que no... Además, hay como partes como que me dan un poco de cringe. Hay en un momento al final de la canción que de repente está como Taylor Swift cantando y de repente se oye Facts. Y es como, ¿qué? O sea, a mí personalmente es como que se me queda como muy rara. Es una colaboración rara. La canción original ya me gustaba y yo pensaba como que iba a integrar un poco mejor. Es lo que, vuelvo a repetir un poco el punto que he dicho, como que las colaboraciones y featurings y remixes a Taylor Swift no es una cosa que se le dé muy bien, desde mi punto de vista, sobre todo cuando la canción ya existe y hace una versión sobre eso. Y esto es un claro ejemplo. Este remix es super, para mí es súper innecesario, no aporta nada. Eso sí, tiene un videoclip. ¿Qué podemos decir del videoclip? Bueno, ya se han ido recopilando easter eggs de que lo próximo es 1989, porque sale la Taylor así como de balanza y sale en números romanos el número 1989, que me encanta que la gente lo tiene que googlear, porque cuando yo iba a la escuela como que te obligaban a saberte los números romanos y ahora la gente es como, a ver, ¿qué significa eso? ¿Qué número es este? Eso me ha hecho como mucha gracia. El videoclip, pues bueno, está bien, la verdad, no hay nada súper mega destacable, ella sale guapísima. Y es que es una cosa que yo soy consciente, ¿eh? Qué guapa está Taylor Swift en esta era. Es una cosa, cada vez que veo un vídeo en un concierto, cada vez que saca un videoclip nuevo, cada vez que sale una imagen nueva saliendo del estudio, de Electric Lady, es como, Dios mío, qué guapa está Taylor Swift. O sea, es una cosa, es como que ya lo sabemos, ¿no? Pero de vez en cuando como que ella misma te lo recuerda, en plan de, fíjate qué guapa estoy. O sea, estupenda, pero lo dicho, no es un videoclip que me haya encantado, o sea, está bien. Sin más, y sobre todo eso, que no es un videoclip de la canción original, es de este remix que a mí personalmente no me ha aportado mucho. Sin embargo, llegamos al punto, bueno, al punto importante, yo creo, ¿no? De este podcast, que es de este episodio, que es el You're Losing Me, una canción from the vault. Que la verdad me ha sorprendido mucho que utilice este concepto con una con un disco del que todavía no es su regrabación, bueno, que también lo hizo con Lover, ¿no? Pero que es un disco que acaba de salir. Entonces, como que sacar una From the Vault de un disco que acaba de salir, la verdad me ha chocado. Me ha chocado por varias razones. Me ha chocado porque es lo que digo, yo tenía muy buena sensación con esta era, ¿no? Es una era que... Quizás cuando se lanzó el disco yo no estaba como del todo convencido, pero es un disco que me ha ganado muchísimo. Ya sabéis que Midnights ha ido creciendo en mí un montón a lo largo de las semanas, de los meses. Es un disco que escucho muchísimo, que tiene algunas canciones que para mí ya son como de mis favoritas de Taylor. Pero es que cada vez, con toda esta tormenta que está surgiendo alrededor de Taylor Swift, con su relación, antigua relación ya con Joe Alvin... bueno, estos líos con el cantante de 1975, o sea, creo que se está enturbiando bastante la era, desde mi punto de vista, y que estamos volviendo un poco a un punto de su era 1989 que no me está gustando nada, no me está gustando nada la reacción de vamos, de gente de fans, ¿no? De Taylor Swift, donde le tienen, donde, bueno, es que he visto varias burradas en internet y yo creo que, ya que no tengo tantas cosas que comentar en este episodio, lo voy a hacer, y es que no entiendo por qué volvemos al punto en el que estamos comentando sobre la vida privada de Taylor Swift, sobre con quién se enrolla o se deja de enrollar. Creo que Taylor Swift siempre, la cosa que más ha traído al frente, ¿no? Es como que ella quiere hablar de su música, no quiere hablar de su vida personal. O si habla de su vida personal, lo hace a través de su música, y quizás por eso ha lanzado este You're Losing Me. Y por eso quizás a mí se me está quedando este sabor tan agridulce, porque de alguna forma como que estábamos muy contentos con Midnights, entendiendo que ella estaba en un muy buen momento, sobre todo de relación personal, ¿no? Y eso como que lo expresaba a través de su música, y este You're Losing Me es un balazo en el corazón. Es una canción muy bonita, me ha gustado mucho. Mucho más que, pues eso, Hits Different o cualquiera de las que ha podido sacar así como exclusivas de remixes y demás. Creo que es una canción que entiendo que no está en Midnights, porque quizás cuando la compuso... O sea, yo creo que Midnights se compuso en un momento de transición, ¿vale? Como que Midnights es un disco que habla sobre ella estando enamorada. Hay muchos fans que ahora están diciendo, guay, hay que hacer ahora otra vez la interpretación del disco, sabiendo todo este contexto de que ahora no está con Joe Alvin y demás. A mí eso me parece una chorrada, personalmente, me parece una tontería. O sea, quiero decir, creo que lo que hay que hacer es analizar los discos en el contexto en el que salen. Y ya está. No creo que haya que darle un doble significado después. Creo que eso es que tienes mucho tiempo libre, honestamente. Yo personalmente me quedo con la sensación del disco cuando ha salido. Si lo ha lanzado en X momento es por algo. Y este You're Losing Me tiene sentido que la haya sacado como un From the Vault. Es una canción que recuerda mucho a Labyrinth. A mí personalmente hay gente que le estaba recordando, no sé a quién, que había como drums, ¿no? Como que había baterías y demás que les recordaban un poco a The Great War. A mí personalmente en su producción, tanto vocal como esos sintetizadores, como algún ritmo concreto de la canción, me recuerdan mucho a Labyrinth, pero como reformulada. Creo que si en Labyrinth hablaba un poco de, bueno, de ese miedo de caer en el amor y de no saber qué hacer con eso, no saber cómo manejar esta situación, creo que aquí le da completamente la vuelta y básicamente hace una canción en la que ya está en esa relación romántica en la que ha caído. ¿Y de qué habla esta canción? Pues evidentemente de que esa relación ya está muerta. Y es un momento muy complicado de gestionar. Creo que cuando tienes una relación con una persona a la que quieres mucho, has querido mucho, has pasado muy buenos momentos, es muy difícil dejar soltar esa relación. Yo creo que es de las decisiones más complejas que puedes tomar cuando tienes una pareja o cuando tienes una amistad o cuando tienes cualquier tipo de relación que te ha aportado mucho durante mucho tiempo y luego te estás dando cuenta de que ya esto no está ocurriendo, de que es una relación que se ha muerto o que se está muriendo y que lo que estás haciendo es un poco tratar de no ahogarte en ese charco de realidad que es esto, hay que cortarlo por alguna parte. Es una canción que además tiene un detalle que me gusta mucho, que es ese latido de corazón y cómo intenta resistir, ¿no? De alguna forma, así es como yo lo he interpretado. Los versos no los voy a analizar en este episodio porque creo que no hay mucho que analizar en los versos, son bastante directos. Es ella casi rogando, ¿no? En plan de esto es que se ha acabado, chico, y es que me estás perdiendo y esto se está acabando, está llegando a su fin. Entonces, creo que todo este sentimiento, ¿no? Del que hemos hablado, de tener que afrontar que ya no vas a estar con una persona porque ha llegado esto a su fin, creo que todo eso lo ha sabido transmitir muy bien en la producción. Es una canción que se desenvuelve muy bien, que va como de, o sea, no va de menos a más, pero que a medida que progresa entiendes más el sentimiento de la canción. Y no sé, ha sido una canción, ya digo, que me ha gustado mucho, pero que me ha dejado un sentimiento muy agridulce, porque veníamos de un disco que terminaba con The Great War, que terminaba con Mastermind y que te dejaba una sonrisa, ¿no? En la cara, ¿no? Como un oye, qué bien, ¿no? Que ahora estás conmigo y estamos juntos, porque bueno, estoy un poco desquiciada. De hecho, hay un lyric en esta canción, en You're Losing Me, que me gusta mucho, que es cuando dice que ella está intentando complacerle a él, ¿no? Como que ella está un poco cediendo a no dejar ir la relación, porque él cree que la relación todavía no está muerta y luego habla de que ella es una people pleaser, que eso es una cosa que habla mucho en Mastermind, ¿no? Y en otras canciones de su carrera, pero sobre todo en Mastermind. Y claro, ¿cómo lleva ese problema que ella tiene con la gente que no conoce o con la gente a la que realmente eso, ¿no? Quiere complacer, quiere tener contenta, y ese problema se lo ha llevado hasta su relación y está repercutiendo en su relación. Creo que es una canción muy interesante y ya digo que lo primero, ¿qué es eso de que solo esté exclusiva en un CD que esté en Estados Unidos? Mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza de que no había que escucharla porque solo era exclusivo para Estados Unidos. Mira, no. En otros contextos, no te diré yo que no tengáis razón, pero yo en esto no lo veo. Me ha parecido además, ya digo, este lanzamiento muy agridulce porque es como, ¿por qué solo lo tienen en físico en Estados Unidos? No entiendo. Bueno, claro que lo entiendo. Yo trabajo en marketing. Y tenemos que entender que cada vez que Taylor Swift da un concierto, casi 100.000 personas van a ese concierto. Y hay puestos de merchandising donde no las 100.000 personas, pero pongamos la mitad de las personas o un tercio o un cuarto de las personas intentan conseguir merchandising porque eso es absolutamente imposible. Y te puedes comprar hasta 4 veces el CD de este Till Dawn Edition. Esto es una forma clarísima de seguir dándole vida a Midnights en los charts. Pero me parece una jugada muy sucia el solo sacarlo en Estados Unidos. y solo sacarlo en los puntos de merchandising de venta de tu tour, donde no todo el mundo tiene acceso. Y todo el mundo, incluso estamos dispuestos, ¿no?, a pagar por escuchar esta canción y por tener esta nueva versión del disco, que probablemente cuando se te acabe el tour la lances, ¿no? O cuando se acabe el tour por Estados Unidos la lances en tu página web y entonces digamos todos, ah, sí, ¿no? Ahora sí. Entonces, ya digo, estoy un poco agridulce con este lanzamiento, por lo que os he dicho. Primero, porque ya estoy harto de tantas ediciones, estoy cansado. Y segundo, porque la canción me ha encantado, pero chica... A mí esto me ha dejado un poco plof. Yo sé que ahora ella está en un muy, muy buen momento, eso lo ha querido hacer patente, ¿no?, en su tour. Lo dijo antes de cantar, pues no sé si fue Champagne Problems o no sé qué canción fue a cantar, que de repente dijo, oye chicos, estoy de verdad en mi mejor momento, estoy súper contenta, tal, no sé qué. Nosotros nos alegramos mucho, pero claro, habiendo seguido toda esta narrativa y de repente acabar así una era... que para el público era como tan especial porque realmente parecía como que se había encontrado ella, ¿no?, con esa persona de la que tanto habla en su música y demás. No sé, un poco agridulce, pero de verdad yo totalmente satisfecho con esta nueva canción, que espero que lance en Spotify también, porque además eso, ha vuelto a seguir esta estrategia de lanzar el disco en Target con Hits Different, que es como solo está ahí, ¿no?, en esa edición. Ahora liberas Hits Different en Spotify, pero ahora vuelves a encapsular una canción en una edición física que no todo el mundo tiene acceso. Mira, hija, vete a tomar por culo, te lo voy a decir así con mucho cariño desde el podcast de Taylor Swift, pero vete a tomar por culo porque es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y nada, ¿qué os voy a decir? Pues no tengo mucho más que comentar que ¿cuándo coño salen las fechas internacionales? O sea, estoy un poco harto también de esto. O sea, yo estoy posponiendo eventos y compromisos solo para no llenarme el 2024 de cosas porque yo tengo que ir a este tour. Y hija mía, yo no sé cuándo vas a sacar las fechas internacionales, estoy un poco cansado. Así que por favor, saca ya las fechas, Taylor. ¿Vosotros sabéis ya cuándo la vas a sacar? ¿Tenéis algún... O sea, ¿tenéis algún momento que creáis que va a ocurrir de esta era y que todavía no se ha lanzado y que a lo mejor sea el anuncio de las fechas internacionales? Ese videoclip que grabó en Liverpool y del cual todavía no tenemos a clue porque ha sacado el de Karma y no tiene ningún frame con ella saliendo con un cuadro así bajo el brazo. Así que dejadme en los comentarios, por favor, qué os ha parecido este nuevo lanzamiento, lo primero, y si creéis que se vienen más sorpresas en esta era y cuándo se vienen estas sorpresas, porque yo no puedo más, de verdad, yo ya estoy cansado y necesito toda la información bien explicadita como un señor mayor. Y ya está, esto es todo lo que tenía que decir, es un podcast mucho más cortito que todo lo demás que he hecho, así que estoy muy contento, espero que os haya gustado. Bueno, evidentemente esto es solo mi opinión, para eso venís a este podcast, para escucharme a mí, no al vecino de al lado, así que espero ver vuestras opiniones y que si os ha gustado el capítulo, pues lo podéis compartir evidentemente con vuestros amigos Swifties, que me vengáis a ver a la Feria del Libro de Madrid, que me hace mucha ilusión, y así podemos fangirlear en persona. Creo que me voy a llevar un altavocito o algo para poner Taylor Swift así mientras firmo, y nada más, que nos vemos muy pronto, entiendo, en un nuevo episodio del podcast, ya no sé si en la temporada de Speak Now o en la temporada de Midnight 45 version, ¿sabes? Porque es que yo ya no os puedo despedir pensando en que se ha acabado la temporada. Cuando se acabe, se ha acabado. Y ya está, ¿vale? Mientras tanto, sed buenos, os mando un besito muy grande y nos vemos. ¡Chao!